Madrid llena de turistas y de hooligans.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Parece que la Semana Santa va a dejar unas cifras mejores incluso de lo esperado. La Comunidad de Madrid estima que, atendiendo al número de reservas hoteleras, vamos a estar en unas fiestas muy parecidas a las de antes de la pandemia. En lo que a visitantes se refiere, Javier Fernández Laschetti es consejero de Hacienda.
La primera impresión es muy buena. A jugar por el primer fin de semana de la Semana Santa, es un crecimiento enorme de las reservas hoteleras que llega a niveles claramente anteriores a la pandemia, afortunadamente, ¿no? Tanto en muy buena medida por parte de turistas nacionales como también internacionales.
Basta salir con la oreja bien preparada a las calles de Madrid para encontrarse con forasteros de todas partes del mundo.
Está muy bonito, es completamente distinto a lo que tenemos en nuestro país, pero es muy bonito, la gente también es bien agradable y amable.
Maravillosa, una ciudad muy bonita, muy cultural, hemos hecho algunos tours, ha sido espectacular en todos los sentidos de la palabra.
Que vengan a conocer a Madrid, que es la madre patria para los colombianos, es una ciudad maravillosa, muy linda.
Estos días está súper llena, me encanta, es muy bonita.
Oh, we had tortilla yesterday, croqueta.
Como acaban de escuchar, se oye mucho acento latino, pero también acento inglés. Buenas de las reservas del comienzo de la semana van a tener que ver con la Champions, vuelta de la competición con un Madrid-Chelsea, un Atleti-Manchester City, que nos van a dejar llena la capital de hooligans, con todo lo que eso lleva aparejado.
Aquí sirviendo ya la cerveza para el día de mañana de la Champions y parte del miércoles también. Para los ingleses que les gusta mucho la cerveza.
Se ha notado considerablemente de un lugar de dejarte 20 cajas, de dejarte 120, por ejemplo.
Tenemos 200 barriles guardaicos para los ingleses, porque son dos partidos duros.
Los hosteleros contentos y preocupados a la vez, los vecinos del centro, eso sí que ya están mosqueados a pesar del dispositivo de seguridad.
Esos equipos es terrible, no te dejan ni descansar, es de vergüenza cuando se lían ahí, se conoce que se empipan.
Gritan, tiran vasos, es fuerte.
Yo cuando están no vengo por aquí, está claro, yo vivo aquí en la calle Toledo.
No, antes siempre estaba la policía aquí en la Plaza Mayor y entonces se evita muchas cosas.
No soy de hostelería, entonces me gusta ver que haya jaleo, la verdad. Son dos días previo a la Semana Santa, nos espera una semana dura en el centro de la ciudad, pero bueno.
La verdad es que basta con dar un breve paseo por el centro para encontrar las calles con una densidad que no se veía desde la Navidad.
Horroroso, gente por todos los sitios.
Es que nunca llueve a gusto de todos. Vamos a estar muy atentos a esta llegada de turistas a las calles de Madrid. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Raquel Ruiz. Detenidos 8 trinitarios.
La Policía Nacional ha detenido a 8 pandilleros por dar una paliza a 2 jóvenes el pasado mes de octubre. Los hechos ocurrieron en la estación de metro de Bilbao. Son 5 españoles, 2 dominicanos y un marroquí. Portavoz de Policía Nacional.
Los hechos tuvieron lugar a las 6 de la mañana del pasado 3 de octubre, cuando las víctimas, una de ellas vinculada a una banda rival, fueron asaltadas por un grupo de varones que les ocasionaron lesiones por las que tuvieron que recibir asistencia médica.
Ya hay fechas para el Congreso del PP de Madrid.
Lo venía reclamando desde hace meses la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y finalmente se celebrará el 20-21 de mayo. Lo acaba de anunciar el número 3 de los populares, Elías Bendodo.
El presidente Feijóo ha hablado con el presidente del PP de Madrid, Pío García Escudero, como ustedes saben, y han acordado ya la celebración del Congreso. La celebración del Congreso del PP de Madrid se va a hacer en las fechas del 20 y 21 de mayo, por tanto, en las próximas fechas.
Más ayuda para Ucrania.
El ayuntamiento manda un nuevo convoy con más de 30 toneladas de ropa, material médico y otros suministros. Dentro de 5 días estará en Leópolis. La vicealcaldesa Begoña Villacís ha supervisado la carga de los 3 camiones.
Es impresionante cómo a la llamada del ayuntamiento han reaccionado los madrileños con 80 toneladas de ayudas, de productos básicos, de las cosas que los madrileños han pensado que se pueden llegar a necesitar en un campo de batalla.
Las tarjetas familia serán más accesibles.
Las ayudas emitidas por el Ayuntamiento de Madrid llegarán a 30.000 beneficiarios, con más del 40% destinadas a familias monoparentales. Desde este mes serán más los beneficiarios porque se suavizan los criterios para acceder a ellas.
Y hemos hablado de hooligans, pero no de deporte. El titular del deporte nos lo trae Laura Cabrera.
El Rayo Vallecano va a cerrar esta noche la jornada 31 en Primera División. Recibe en Vallecas al Valencia. Con 5 puntos sobre el descenso, una victoria acercaría al objetivo de la permanencia. Regresa el capitán Óscar Trejo, pero se lo pierde Comesaña sancionado, y los lesionados Falcao y Sabeljic. Tampoco estará en el banquillo el entrenador Andoni Iraola, que está sancionado. Lo vamos a contar hoy en el 106 de la FM desde las 9 menos 10 de la noche. Y semana clave en la Liga de Campeones. Real Madrid y Atlético buscan el pase a las semifinales de la competición. Mañana Real Madrid-Chelsea con el 1-3 a favor de los blancos en Stamford Bridge, sin Militao, que estará sancionado, pero sí con Mendy, que ha completado hoy el entrenamiento. También estará Benzema, que está de dulce, ha marcado 2 tripletes en los 2 últimos partidos en la competición, 3 goles al PSG, 3 al Chelsea, y dice Ancelotti, no se esconde que tienen Benzema dependencia.
Decir que tenemos dependencia de Benzema es la verdad. Es la verdad, no tenemos que esconderlo. Feliz de tener esta dependencia, muy feliz. Yo soy muy feliz de ser dependiente de Karim Benzema.
En una hora está prevista la llegada del Chelsea a Madrid. No viene Lukaku lesionado y sí lo hace Azpilicueta, que ha dado negativo en COVID. El miércoles será turno para el Atlético de Madrid City. Los rojiblancos deben remontar el 1-0 en contra de la ida.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos a abrir el área de servicio público mirando, como siempre, al tráfico regional lo primero. Conectamos con la DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? A esta hora en la red de carreteras de la comunidad encontramos tráfico lento de salida de Madrid por la 3 en Rivas. En el resto de entradas y salidas de la capital se circula sin problemas. Tampoco hay incidencias importantes a destacar en lo que respecta a las rondas de circunvalación M40 y M50.
Y ahora echamos ese vistazo a las calles de la gran ciudad, centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un panorama muy tranquilo el de hoy. No hubo hora punta esta mañana y a esta hora ya de la tarde en general se circula bien, con poco tráfico, intensidades bajas. Recordamos que se mantienen, eso sí, los trabajos, las obras en la confluencia de la Gran Vía con la calle de Alcalá. En sentido Cibeles pueden afectar a la circulación de esa zona de la Gran Vía. Y a esta hora se trabaja también en la M30, a la altura de la incorporación desde Salvador de Madariaga, un punto que se sitúa nada más rebasar el puente de Ventas en sentido norte. En esa zona hay un pequeño estrechamiento de calzada, por lo tanto recomendamos circular con precaución.
El transporte público funciona con normalidad y son las 2:07, así que vamos abriendo nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y del tiempo hablamos hoy con Ainhoa González. Ainhoa, tras el paréntesis de este fin de semana, nos toca rebuscar de nuevo el paraguas en el armario.
Hola, ¿qué tal? Pues sí, vamos ya preparando el paraguas porque ahora todavía no está lloviendo aquí en nuestra comunidad, pero ya hemos ido viendo cómo el cielo se ha ido cubriendo cada vez más y está ya lloviendo en la zona de Cáceres, hacia el oeste. Bueno, pues esa precipitación se va a ir adentrando hacia el interior peninsular y nos va a alcanzar en las próximas horas. En forma primero, durante esta tarde, pues de chubascos dispersos, débiles, pero conforme vaya llegando el final de la jornada y sobre todo ya esta noche, la lluvia se va a extender, va a adquirir más intensidad y no se descarta que entre esta noche y mañana se puedan producir incluso chaparrones, tormentosos, bueno, en cualquier caso que vamos a necesitar el paraguas. Mañana lluvia intermitente a lo largo del día, se espera que por la tarde pues vayan remitiendo esas precipitaciones en muchos puntos, pero también vamos a tener descenso de temperaturas. Hoy las máximas van a llegar en muchos puntos hasta los 20-21 grados y en cambio mañana, por ejemplo, en la capital, pues esperamos quedarnos como mucho con 16-17 grados. Va a durar poco esa inestabilidad porque a partir del miércoles por la mañana, a lo mejor todavía con algún chubasco residual, después ya iría remitiendo la lluvia y por la tarde volveríamos a ver el sol y lo que queda de Semana Santa ya ambiente muy estable y además con subidón de temperaturas para esos días. Y lo único, pues eso, ambiente más desapacible. Hoy también tenemos el viento soplando por momentos con más intensidad, con rachas que en estas próximas horas van a adquirir más fuerza. Y lo dicho, el paraguas preparado, pero luego a partir del miércoles lo podemos volver a dejar unos cuantos días olvidado.
Están ustedes escuchando las noticias 14 horas de Onda Madrid, la radio pública de los madrileños, contando las cosas que pasan en la región en estos días de Semana Santa. Está Quique Viso en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Land Mover 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Partidazo en Vallecas para despedir la jornada. Hoy lunes, desde las 9 menos 10, en el 106 de la FM, Rayo Vallecano, Valencia.
Andoni Iraola contra José Bordalás. Los vallecanos buscan la primera victoria en casa del año, que podría certificar casi de manera definitiva la permanencia en primera.
Sonido Onda Madrid.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 12, buenas tardes. Arrancamos la Semana Santa ya metidos en el fragor de las celebraciones, con buena parte de la región de vacaciones. Y el gobierno madrileño empieza a echar cuentas turísticas y los números son mejores, dicen, de lo esperado. La cantidad de reservas coquetea con los niveles prepandemia, con una gran afluencia de turistas nacionales e internacionales. Y los madrileños que se han quedado por aquí disfrutan además de los encantos de la comunidad. Enrique López.
Unos atractivos que atraen a visitantes de todos los rincones del planeta. Desde Guatemala.
Está muy bonito, es completamente distinto a lo que tenemos en nuestro país, pero es muy bonito, la gente también es bien agradable y amable.
O de Colombia, como Santiago y su familia.
Maravillosa, una ciudad muy bonita, muy cultural. Hemos hecho algunos tours. Ha sido espectacular en todos los sentidos de la palabra.
Que vengan a conocer a Madrid, que es la madre patria para los colombianos. Es una ciudad maravillosa, muy linda.
Estos días está súper llena, me encanta, es muy bonita.
Que hay más aglomeraciones, lo sabe bien esta vecina del centro que hace otra lectura.
Horroroso, gente por todos los sitios.
A Madrid se viene a visitar y también a comer.
Oh, we had tortilla yesterday, croqueta.
Pues tortilla y croquetas ha degustado esta inglesa que está pasando varios días en Madrid de camino a Santiago. El gobierno regional calcula que la ocupación en los hoteles madrileños podría alcanzar el 90%, sobre todo a la vista de este primer fin de semana. Javier Fernández Laschetti es consejero de Economía.
La primera impresión es muy buena. Es un crecimiento enorme de las reservas hoteleras que llega a niveles claramente anteriores a la pandemia, afortunadamente. Tanto en muy buena medida por parte de turistas nacionales como también internacionales.
En el Hotel Plaza de España de Sain tienen de momento una ocupación del 65%, aunque muchos esperan hasta el final para reservar, como reconoce su director Francisco García.
El cliente ya no reserva con tanta antelación como era antes de pandemia, ¿no? Ahora todos esperamos al final si vamos a viajar, si no, y deciden reservar, pues posiblemente el lunes, martes, miércoles de esta semana recibiremos todavía muchísimas reservas.
Los encantos de Madrid no se quedan en la capital, muchos aprovechan para subir a la sierra. Las estaciones de esquí siguen abiertas.
Esta ola de frío nos ha hecho cambiar la playa para poder venir aquí a esquiar a Madrid.
La nieve en Madrid es una maravilla, como la lluvia en Sevilla igual.
Pues ojo, porque como nos acaban de contar nuestros compañeros del tiempo, en Sevilla y en Madrid parece que ya llega la lluvia.
Sí, va a llover un par de días al menos. Guadarrama, por cierto, va a habilitar un aparcamiento temporal en el acceso al área natural de La Jarosa. El objetivo es acoger todo el tráfico de vehículos que se congrega en fechas señaladas, como son estas de Semana Santa. Se va a sumar a los ya existentes y va a entrar en funcionamiento cuando los que ya hay estén completos. Tony Acuña.
Cuenta con más de 2.000 plazas y estará abierto durante el periodo de Semana Santa, como ya se hizo el pasado año. Una iniciativa que busca un rédito medioambiental al no permitir el aparcamiento en los márgenes de los caminos y otros espacios naturales. Diosdado Soto, alcalde de Guadarrama.
Lo que se consigue es minimizar el impacto de los vehículos en un área medioambiental que conlleva una especial protección y dar salida a los múltiples visitantes que vienen a disfrutar durante los fines de semana, la Semana Santa.
Tanto Ayuntamiento como Policía Local destacan la importancia de cumplir las normas de tráfico en el entorno del embalse de La Jarosa para garantizar la seguridad de todos los visitantes.
Hago un llamamiento hacia la responsabilidad, que se respeten exhaustivamente las normas de tráfico, las normas de circulación, las indicaciones de los agentes. Hemos culminado también esta operación con la conformación y el refuerzo de señalización.
En total serán 4 los espacios habilitados que estarán controlados por los efectivos de la policía para garantizar el cumplimiento de las normas durante todo el periodo vacacional.
Ya decíamos que la sierra está llena, pero sobre todo el centro de la ciudad y muchas de las reservas que se están registrando en los hoteles venidas de fuera, venidas de países extranjeros, tienen que ver con la Champions. Madrid se convierte mañana y pasado en la capital de la Copa de Europa con las 2 eliminatorias de Real Madrid y Atlético ante equipos ingleses. Los hooligans de Chelsea y Manchester City empiezan a llegar a la ciudad y pintan por delante 2 días de reto para nuestras fuerzas de seguridad. Los seguidores británicos ya se están dejando ver en el centro para desvelo de vecinos y hosteleros, Enrique.
Lo decías, David, de hoteleros y de vecinos del centro, porque aunque la afición del Chelsea es la primera vez que pisa el Bernabéu, sonadas son las celebraciones de sus compatriotas británicos en nuestra ciudad. Y en estos días, además, se juntan los del Chelsea con los del Manchester City.
Esos equipos es terrible, no te dejan ni descansar. Es de vergüenza cuando se lían ahí, se conoce que se empipan.
Gritan, tiran vasos, es fuerte.
Yo cuando estoy no vengo por aquí, está claro, yo vivo aquí en la calle Toledo.
No, antes siempre estaba la policía aquí en la Plaza Mayor y entonces se evitan muchas cosas.
No soy de hostelería, entonces me gusta ver que haya jaleo, la verdad. Son 2 días previo a la Semana Santa, nos espera una semana dura en el centro de la ciudad, pero bueno.
Se prevé que solo del Chelsea vengan cerca de 2.000 aficionados y conocida su afición, como nos cuentan en los bares de la Plaza Mayor, por la cerveza.
Aquí sirviendo ya la cerveza para el día de mañana de la Champions y parte del miércoles también. Para los ingleses que les gusta mucho la cerveza.
Se ha notado considerablemente de un lugar de dejarte 20 cajas, de dejarte 120, por ejemplo.
Tenemos 200 barriles guardaicos para los ingleses porque son 2 partidos duros.
Desde Hostelería de Madrid, su presidente José Antonio Aparicio muestra su máxima preocupación.
Tenemos experiencia con este tipo de clientes, no todos son exactamente igual, pero sabemos que las partes más radicales pueden provocar problemas, ¿no?
Y ya está activado el protocolo de seguridad, Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Como se saben, tenemos un protocolo precisamente para estos casos y lo que vamos a hacer es reforzar las zonas, las inmediaciones al estadio incluso y también las zonas donde sabemos que suelen concurrir con carácter previo, las zonas más turísticas.
Cerca de 1.500 efectivos participan en el dispositivo del partido de mañana, incluye a 300 antidisturbios.
Muchos madrileños están de vacaciones, pero hay posiblemente muchos más que siguen en su puesto de trabajo este lunes. Con los niños de vacaciones tienen que buscar alternativas y esto se convierte en todo un reto, aunque cada vez más colegios optan por abrir sus aulas estos días para ayudar a la conciliación. Es el caso de varios centros de Getafe que optan por entretener y cuidar a los pequeños con múltiples actividades. Paloma Nolasco.
Son los 2 objetivos, facilitar la conciliación familiar y evitar el sedentarismo entre los chavales. El programa se llama Centros Abiertos en Semana Santa y está focalizado en familias con pocos recursos. Se desarrolla en 3 centros de educación infantil y primaria, el Sagrado Corazón, Jorge Guillem y el de Educación Especial Ramón y Cajal. Ángeles García, concejala de Empleo.
En estos campamentos todos los niños y niñas que normalmente tienen una beca educativa de comedor también pueden asistir no solo a la actividad sino a comer, que es muy importante.
Están abiertos abiertos hoy, mañana y pasado, y también el lunes 18 de 9 de la mañana a 1:30, aunque este horario se puede ampliar con el servicio de desayuno a partir de las 8 menos cuarto de la mañana a un precio de 15 euros y con la comida hasta las 3:30 por 24,40, salvo en el Ramón y Cajal. Inés Alonso es coordinadora de los campamentos.
Tenemos 74 niños en todo el campamento. Tenemos tanto desayuno como comida. El trabajo es sobre todo conciliación familiar. Y ya que tienen que venir al cole dentro de que están de vacaciones, pues que se lo pasen lo mejor posible.
Y de ello dan fe los principales protagonistas.
Mi madre estaría trabajando y mi padre también, pues yo estaría en casa.
Yo jugar con un paracaídas, luego me meto dentro todo el tiempo y ya.
Tenemos amigos, vamos a hablar, jugamos a lo que al fútbol, a otras cosas.
Fue en febrero cuando el Ayuntamiento de Getafe licitó, como ha hecho en otras ocasiones, la contratación de este servicio por 770.000 euros.
La Comunidad de Madrid convierte el Parque de Bomberos de Las Rozas en el punto neurálgico para gestionar la revisión y reparación del equipo de todas las unidades de la región. Hoy ha visitado las instalaciones el consejero de Presidencia, Enrique López, que cree que esta centralización va a agilizar el proceso y hará que todos los bomberos siempre tengan su material en las mejores condiciones. Begoña Alarcón.
Es el lugar donde se lleva a cabo todo el proceso de limpieza, desinfección y mantenimiento de los equipos de protección respiratoria, botellas de aire y también cascos empleados en situaciones extremas. Las instalaciones se han modernizado para reducir significativamente los tiempos en que los equipos causan baja, sinergia para revisar y actualizar, para en definitiva proteger a los bomberos y también a los madrileños. Enrique López es el consejero de Interior.
Todas las piezas que objeto de recambio aquí, in situ, lo cual produce que una gran sinergia, porque en muy poco tiempo se mantienen todos los equipos actualizados, revisados y en perfecto estado de uso.
La reposición paulatina de materiales obsoletos en las revisiones de los equipos permitirá alcanzar un ahorro de más de 300.000 euros. El Ejecutivo Autonómico tiene en vigor un contrato de mantenimiento con una inversión superior a los 2,5 millones de euros que han permitido modernizar estas instalaciones, este parque, e iniciar el proceso de renovación de todos los equipos de protección respiratoria, algunos con 10 años en funcionamiento.
Y desde hoy el Hospital Enfermera Isabel Zendal tiene un nuevo uso. El Centro de Valdebebas ha inaugurado una unidad de rehabilitación funcional con capacidad para 57 pacientes, ampliable a un centenar. En ella van a trabajar 170 profesionales. Una unidad pionera, dicen, en España. Es lo que dice la Comunidad de Madrid, que va a permitir reducir los días de ingreso, Ángel García.
Así es, está instalada en el pabellón 1 del Zendal y es una nueva unidad de rehabilitación funcional que nace con la experiencia acumulada del servicio para enfermos de COVID persistente. Una unidad pionera en la sanidad española que permitirá reducir los tiempos de estancia para tres tipos de pacientes derivados de cualquiera de las unidades del Servicio Madrileño de Salud: posagudo, cuidados poshospitalización, aunque sea ingresos cortos, y también para ambulantes que acudan a recibir terapia durante el día. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad.
Hablamos de personas que tienen la posibilidad de mejora tras una cirugía ortopédica, tras traumatismos o accidentes cerebrovasculares. Personas que, habiendo superado la fase de gravedad de su enfermedad, no requieren de procedimientos diagnósticos intensivos ofrecidos por un hospital tradicional, pero que aún pueden desestabilizarse.
En relación a la pandemia, la nueva variante de Omicron, la BA2, ya es la dominante en Madrid, pero la evolución, según el consejero, sigue siendo buena.
Continúa descendiendo, estamos en 159 casos a 14 días y con 78 a 7 días. Continúa descendiendo tanto los pacientes en hospitalización como en UCI, especialmente en UCI. Estaremos por debajo de los 30 pacientes por COVID, lo cual es una buenísima noticia, pues hacía muchos meses que no teníamos este dato.
Pese a todo, el consejero ha pedido a los madrileños que no relajen las precauciones en estas vacaciones.
Tras 85 años de ausencia y después de varios meses de obras, la estación de Cuatro Caminos vuelve a lucir como en sus orígenes. La boca de metro está de nuevo presidida por un tótem de 6 metros de altura, casi calcado al original. Hoy Ángeles Martín ha estado viendo cómo reciben los vecinos al nuevo hito arquitectónico del barrio.
Buenas tardes. Tótem que desapareció hace ahora más de 85 años y que luce con sus 6,3 metros de altura, de forma rectangular, coronado con el antiguo rombo del suburbano, color rojo y blanco.
Que me parece muy bonito, además así como muy antiguo, muy, muy bonito, sí.
Bonito, bonito, lo que bonito no ha quedado muy bonito, pero bueno. Y lo que sí, por fin han acabado la obra de la plaza, ya está bastante bien.
Muy bien todo, pero ha durado bastante. O sea que yo creo que en menos tiempo se puede haber hecho perfectamente. Aquí ha estado mucho, mucho tiempo mucho, mucho. Pero vamos, gracias a Dios está todo muy bien.
Me parece muy curioso y me parece muy bien también que lo vayan un poco reformando, pero igual parece al estilo un poco antiguo. Así que me ha encantado.
Renovación del vestíbulo principal, pasillos de distribución, nuevos revestimientos, instalaciones y tecnología.
Se sale un poco de las paradas de metro tradicionales, que no son tampoco demasiado bonitas, y aparte creo que trata de recuperar como eran antiguamente las paradas de metro. O sea que me parece que está bastante bien. Lo único que ha estado bastante tiempo en obras, entonces no sé si compensa tampoco dejarlo tan bonito a cambio de mucho tiempo de obras, pero me gusta bastante.
Más interfonos para ayuda de los usuarios, mejor megafonía y cartelería digital.
Todo lo que sea obras y es para mejoras, enhorabuena y que siga así.
Todo lo que sea beneficio para la ciudad o para el municipio está muy bien, eso hay que agradecerlo.
Este tema lo bajaba, pero me hacía mucho más limpio, más ordenado, más organizado.
Una estación convertida en un espacio homenaje a la historia del suburbano y sus trabajadores. 7 lienzos y 2 pinturas que representan la historia de Metro de Madrid en esta estación.
Y antes había un escalestri, entonces era mucho más oscuro y más tétrico. Además esperábamos aquí debajo del autobús y me parece que la luminosidad que tiene es mucho más bonita. Ver los edificios y el ese aspecto tan retro que tiene, me encanta.
Una estación por la que transitan cada día alrededor de 60.000 viajeros.
Vamos ahora con varias informaciones en formato breve con Eva Prat. Lo primero, detenidos varios trinitarios.
La Policía Nacional ha detenido a 8 miembros de la banda juvenil de los Trinitarios, 3 de ellos menores de edad, como presuntos responsables de la agresión a 2 jóvenes en la estación de metro de Bilbao. Un suceso que ocurría el pasado 3 de octubre cuando las víctimas, una de ellas vinculada a la banda rival de los Ñetas, sufrieron una brutal paliza por un grupo de individuos que además les robaron el móvil. La investigación se desarrolló en 2 fases, como explica un portavoz de jefatura.
En la primera, los agentes de Policía Nacional lograron identificar y detener a 5 de los presuntos autores durante el pasado mes de noviembre. En la segunda fase se detuvo a los otros 3 implicados en la agresión. Uno de ellos había huido incluso a República Dominicana y fue arrestado al regresar a España el pasado 24 de marzo.
Los 8 han sido detenidos como presuntos autores de los delitos de lesiones graves y robo con violencia.
Se sigue investigando el atropello de Aluche.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. El atropello se producía tras una pelea dentro de una discoteca de la calle Maqueda en el distrito de Latina. Se sigue buscando al conductor del vehículo que como represalia se llevó por delante a 3 personas y que podría ser arrestado por tentativa de homicidio al ser un acto intencionado. Una de las 3 víctimas sigue ingresada grave en el hospital.
Y continúan los desalojos en las viviendas afectadas por la línea 7B de metro.
El 21 de marzo se dictó la orden de desalojo y hoy han tenido que abandonar sus casas. Son las 14 familias de San Fernando de Henares cuyas viviendas están afectadas por las obras de la línea 7B de metro y que sufren un daño estructural serio. Los vecinos llevan 14 años viviendo con miedo y contemplando cómo las grietas de las paredes alcanzan en algunos casos los 5 centímetros de ancho. Hoy han dejado sus pisos para que los técnicos valoren su estado y rehabiliten todos los que puedan, pero lamentan que no se les haya ofrecido una solución habitacional. Alejandro es uno de los afectados.
La Comunidad de Madrid, en las condiciones que nos han dado, no hemos podido encontrar viviendas que se adapten como las nuestras. Entonces tenemos una opción de irnos a un polígono industrial, a un apart hotel, o habitaciones hotel, como les se ha ofrecido a vecinos con 4 personas en la casa, se les ha ofrecido habitaciones hotel para un mes, y luego a ver si encuentran una vivienda o no de alquiler, que encima esa responsabilidad la tenemos nosotros, no la Comunidad de Madrid. Firmamos nosotros, no la Comunidad de Madrid.
Los afectados creen que no van a poder volver a sus casas.
Las tarjetas familia emitidas por el Ayuntamiento de Madrid para ayudar a los más vulnerables llegan a más de 30.000 beneficiarios, con más del 40% destinadas a familias monoparentales. Desde este mes van a ser más los beneficiarios porque se están suavizando los criterios para acceder a ellas. Mar García.
Madrid cambia los límites de ingresos, los amplía desde este mismo mes. Son más las familias que pueden solicitar la tarjeta familia. Es una ayuda económica para cubrir alimentación e higiene que va a llegar a más hogares vulnerables. José Aniorte, delegado de familias.
Unos criterios más flexibles para acceder a la tarjeta familias del Ayuntamiento de Madrid. Así vamos a aumentar el límite de renta a un 40% para hacer así más flexible el acceso y llegar a mayor número de familias.
Por ejemplo, una familia con 3 miembros antes solo podía pedir la tarjeta familias ingresando menos de 662 euros. Ahora el tope está en 927. Se tiene en cuenta la renta mínima, a la que se suma un 40% más. Llegar a más, dice el delegado Aniorte.
Es el objetivo de este ayuntamiento, llegar a todas esas familias para poder garantizarle su alimentación. Ya la tarjeta familia llega a más de 40.000 beneficiarios, pero tenemos que llegar a todas y cada una de las familias que lo necesiten.
Hay 10 millones de euros que se pueden ampliar para hogares vulnerables. Es el acuerdo de presupuestos con Recupera Madrid.
Reunión de los ministros de Exteriores en Bruselas para analizar los últimos acontecimientos en Ucrania. Josep Borrell les ha trasladado lo que se ha podido ver en su visita a territorio ucraniano, mientras se sigue estudiando cómo cortar el flujo de dinero de Europa que le garantiza a Rusia con la compra de energía. Corresponsal Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Los ministros de Exteriores siguen analizando muy de cerca la situación en Ucrania. Hoy el alto representante de Política Exterior, Josep Borrell, va a contar su visita de este fin de semana a Kiev, acompañado de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y donde dicen han podido ver de cerca los horrores cometidos por las tropas rusas contra los civiles. Además de abrir una delegación de la Unión Europea allí, en Kiev, Borrell dice que la Unión seguirá apoyando financiera y militarmente al gobierno ucraniano. Sobre la posibilidad de nuevas sanciones, las que incluían finalmente el gas y el petróleo ruso, Borrell no las ha descartado. Dice que hay que evaluar primero, eso sí, cómo funcionan las actuales. Y por su parte, el titular español, José Manuel Álvarez, dice que hay que buscar un equilibrio.
Cosas que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, evitar la financiación de la guerra de Vladimir Putin con dinero y fondos europeos, y al mismo tiempo también hay que pensar en los ciudadanos europeos y en la necesidad de no desestabilizar a ciertos países cuya estructura energética pues ha estado tradicionalmente muy unida a Rusia. Yo estoy seguro que esos dos parámetros van a estar ahí y desde luego España será solidaria.
Los 27 estudiarán además el proceso de adhesión a la Unión Europea de dos nuevos países, Moldavia y Georgia.
El ayuntamiento sigue haciendo acopio de material de todo tipo para enviar a Ucrania. Hoy la vicealcaldesa ha despedido un nuevo convoy que sale con varias toneladas de productos de todo tipo. Va a viajar durante 5 días por Europa hasta llegar a zona de guerra. Raquel Ruiz.
La solidaridad de los madrileños viaja ya camino de Leópolis. 3 camiones con 36 toneladas de productos básicos de higiene, ropa y material quirúrgico. Es el último envío, solo una remesa de todo lo que ha llegado al almacén de la villa y por ello el reconocimiento de la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Es impresionante cómo a la llamada del ayuntamiento han reaccionado los madrileños con 80 toneladas de ayudas, de productos básicos, de las cosas que los madrileños han pensado que se pueden llegar a necesitar en un campo de batalla.
Y es precisamente lo que ha querido destacar el embajador de Ucrania en España, el valor de esa ayuda en el campo de batalla.
Es un horror lo que sucede, todos pueden... Tenían y tienen la posibilidad de ver las imágenes de Ucrania y claro que necesitamos mucho este tipo de ayuda. Muchísimas gracias a todo el pueblo de España, a todos los que están ayudando a nosotros en estos momentos muy difíciles.
Dentro de 5 días, todos estos productos serán entregados en el almacén de suministros del Ministerio de Salud Pública de Ucrania.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Castilla y León inicia hoy el proceso para formar el primer gobierno entre PP y Vox en España. Lo hace con el debate de investidura de Alfonso Fernández Mañueco en Valladolid, que a este mediodía ha defendido la coalición como beneficiosa para mejorar la calidad democrática. Antes de las vacaciones se va a iniciar la tramitación de la ley de violencia intrafamiliar que Vox ha impuesto para firmar el acuerdo. Noelia Antoria.
Sí, Alfonso Fernández Mañueco ha defendido no solo la necesidad del pacto con Vox para evitar una repetición electoral, también los beneficios que va a traer este acuerdo para la democracia y para mejorar el futuro de Castilla y León.
Es un acuerdo beneficioso para mejorar nuestra calidad democrática y es, en definitiva, un acuerdo necesario para mejorar el futuro de nuestra tierra.
Antes del mes de agosto se va a iniciar la tramitación de la ley de violencia intrafamiliar impuesta por Vox, aunque el candidato a la presidencia asegura que se defenderá la actual normativa contra la violencia machista.
Reitero mi compromiso irrenunciable con la lucha contra la violencia de género, la violencia contra las mujeres, ya que esta no se produce solo en el ámbito familiar. Y lo digo alto y claro para que todo el mundo lo entienda. Vamos a mantener la ley de lucha contra la violencia de género. No vamos a dar un paso atrás en los derechos reconocidos, ni mucho menos.
Los procuradores de Vox no han aplaudido esta afirmación, pero sí el anuncio de una normativa en materia de concordia que va a afectar al actual decreto de memoria histórica y que, según Mañueco, va a servir como elemento de reconciliación y para evitar la utilización de la historia para dividir a los españoles. Mañueco ha terminado ya su discurso. La sesión se reanuda en Valladolid a las 4 de la tarde.
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acudido a ropar al que va a ser el vicepresidente castellano y leonés, Juan García Gallardo, quien no ha hecho acto de presencia, es el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. El gobierno critica la entrada de Vox en un gobierno autonómico y compara la actitud de los populares hacia los de Abascal con el cordón sanitario al que la derecha llama en Francia para evitar que Marine Le Pen gane la segunda vuelta de las presidenciales.
La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, cargaba contra la dirección del PP por permitir un gobierno con Vox.
En contraste a lo que se está haciendo en Francia, aquí el Partido Popular lo que está abriendo es la puerta y está dejando entrar por la puerta grande a la extrema derecha. Que si estos son, ¿no?, los primeros actos que va a refrendar el señor Feijóo, desde luego que nos hace temer lo peor, ¿no?
Hoy Alberto Núñez Feijóo no ha asistido al debate de investidura de Mañueco y no sabe aún si acudirá la próxima semana a su toma de posesión. Dependerá de su agenda, pero esa distancia que está marcando Feijóo con Vox no impedía al coordinador general del PP, Elías Bendodo, a defender los anuncios del candidato a la presidencia de Castilla y León.
Ya está bien de que la izquierda haga política o con el pasado o con la violencia de género.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, si estaba en Valladolid, restaba importancia a la ausencia de Feijóo allí y defendía el primer gobierno en el que entra su formación, anticipando, eso sí, que tendrá muchos enemigos.
Constituye una gran esperanza para millones de españoles que están observando este gobierno de coalición como una posible alternativa para toda España. Por lo tanto, este es un gobierno que va a tener muchos enemigos y por eso hay una razón mucho más importante para estar aquí defendiéndolo.
Desde Ciudadanos cuestionaban el poder que va a tener Vox en la comunidad, subrayando que Juan García Gallardo tendrá una vicepresidencia vacía de competencias y será un vicepresidente florero.
La justicia imputa un presunto delito de malversación a otra trabajadora de Podemos. La cita a declarar para saber si compatibilizó su trabajo en prensa del partido con la labor de cuidado de los hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero. Es al menos lo que denunció una exescolta de la pareja, Lupe Ortiz.
Lo hizo cuando declaró como testigo ante el juez Juan José Escalonilla. Aseguró que Gara Santana, del equipo de prensa de Podemos, hacía también de niñera de los hijos del matrimonio Montero-Iglesias y que, de hecho, se había quejado de ello en varias ocasiones porque eran labores ajenas a su trabajo. El magistrado ha decidido citarla como investigada por un delito de malversación de caudales públicos. Tendrá que acudir, por tanto, acompañada de abogado. Lo hace en el marco del llamado caso Niñera, donde también están imputados una asesora del Ministerio de Igualdad, Teresa Arévalo, además de la gerente y el tesorero de Podemos. Se investiga si se usaron fondos de la formación morada para sufragar gastos ajenos.
Onda Madrid, noticias 14 horas. David Junquera.
Y vamos ya con la cultura de lunes, Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues tras el parón de 2 años impuesto por la pandemia, la Comunidad de Madrid recupera este 2022 la mayor parte de sus tradicionales procesiones y actos litúrgicos de Semana Santa. Así nos lo adelantaba Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura.
La gran noticia es esto, que la Semana Santa se vuelva a celebrar sin restricciones, con público, con la devoción de los fieles y, por supuesto, con todo lo que tiene de acontecimiento social y cultural.
Con varias fiestas religiosas declaradas de interés turístico regional, como las de Carabaña, Daganzo de Arriba, Móstoles, Morata de Tajuña, Parla, San Lorenzo del Escorial, Torrejón de Ardoz y Villarejo de Salvanés, y en el caso de Alcalá de Henares y Chinchón, con la vitola de interés turístico nacional. Y en Madrid capital, esta misma tarde a las 8, tenemos procesión. La Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo del Camino y María Madre de las Delicias, con su Cristo del Camino, sale de la parroquia de Nuestra Señora de las Delicias al término de la misa. Además, entre las procesiones más importantes en la ciudad de Madrid tenemos el Jueves Santo, Jesús el Pobre y el Dulce Nombre, la Esperanza Macarena y el Gran Poder. El Viernes Santo saldrán las tallas Cristo de los Alabarderos, Jesús de Medinaceli, Santo Entierro, Divino Cautivo y los Siete Dolores. Y el Domingo de Resurrección terminan los actos de Semana Santa con la tamborrada en la Plaza Mayor. Además del aliciente de los actos previstos con motivo de la Semana Santa, la Comunidad de Madrid es rica y variada desde el punto de vista cultural. Elena Hernando, directora general de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, destaca algunos de esos rincones que bien merecen nuestra atención y que podemos aprovechar para disfrutar estos días.
Podemos estar orgullosos de que tenemos 4 ciudades que tienen declaraciones como Patrimonio Mundial. Madrid se declaró como el paisaje de la luz, pero también pues tenemos Aranjuez, San Lorenzo del Escorial y, por supuesto, Alcalá de Henares, ¿no? Si nos vamos a yacimientos arqueológicos, pues tenemos Complutum, tenemos Cadalso de los Vidrios o tenemos en otra categoría los restos de las fortificaciones de la Guerra Civil Española, ¿no? El Blockhaus, por ejemplo, de Colmenar de Arroyo, Navalamella y muchos otros restos de fortificaciones. O, por ejemplo, para dar un paseo por el campo viendo estos restos, pues tenemos el Frente del Agua, ¿no?, en Paredes de Buitrago.
Pues hasta aquí este informativo que volverá mañana. Se quedan ahora con Madrid, Plato a Plato. Gracias por escuchar.
Noticias 14 horas.